De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Donald Trump es oficialmente el candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del mes de noviembre en los Estados Unidos. Decisión de una convención donde el supuesto atentado ha servido a Trump para hacerse la víctima por unos segundos. Ha pedido unidad, pero después ha vuelto a ser el de siempre, anunciando la mayor deportación de inmigrantes de la historia. A Joe Biden le crecen los partidarios de que abandone la carrera presidencial por sus problemas de salud. Según el Washington Post, el último en hacerlo ha sido Barack Obama. Más indignación y repulsa que sorpresa ha producido el intento de asesinato de Donald Trump. Podemos pensar en un atentado boomerang porque, rechazando de plano y con una condena rotunda y sin paliativos la acción, todavía sin explicaciones de ese joven de 20 años, el excéntrico personaje que pretende recuperar el sillón de la Casa Blanca recoge lo que lleva sembrando desde hace demasiado tiempo. Es muy peligroso, muy preocupante y absolutamente inaceptable que la violencia aparezca en cualquier momento de la vida de las personas, pero mucho menos en el ámbito político, donde es especialmente esencial el respeto y la tolerancia a las ideas y posiciones de cada uno de los adversarios. Recalcar lo de adversarios, que no enemigos. Las líneas rojas que deben proteger día a día a la democracia, a la libertad, al Estado de Derecho, de bienestar, que nos hemos trabajado con mucho esfuerzo y sacrificio, las democracias liberales occidentales, se rebasan con demasiada impunidad por los populistas autoritarios que pretenden alcanzar el poder a toda costa y alimentan una polarización que deriva en una violencia, insisto, inadmisible desde cualquier punto de vista. El autor del atentado, Thomas Matthew Crooks, con un fusil semiautomático. En el techo de un granero a unos 200 metros del lugar, en la localidad de Butler, en Pensilvania, uno de los estados donde se deciden las elecciones en Estados Unidos, junto con Michigan, Wisconsin, Ohio y también Florida. Allí se celebraba el mitin, donde el autor de los disparos fue abatido por los miembros del Servicio Secreto norteamericano, que está sufriendo grandes presiones por un fallo de seguridad tan grave. No tendremos ninguna explicación de por qué este joven hizo lo que hizo. Bien es cierto que los expertos en seguridad y protección de altos mandatarios explican que es muy difícil evitar un atentado si el autor está dispuesto a morir tras ser descubierto por no tener una huida garantizada, como fue el caso. Se van conociendo detalles y crecen muchas dudas sobre el atentado o supuesto atentado. La línea a seguir es: ¿a quién beneficia? Dejando aparte especulaciones que ayudan a actitudes iluminadas y misóginas. Dios estaba a mi lado, ha dicho Trump esta noche, y todos con una oreja vendada en la convención. En fin. La lista de ataques contra presidentes y altos cargos en Estados Unidos es demasiado larga a lo largo de la historia, pero desde 1981, cuando el republicano Ronald Reagan sufrió varios disparos, nos habían registrado intentos de asesinato de tal magnitud. La cuestión es, ¿y ahora qué? Causa cierto estupor y vergüenza que, dada la gravedad de la situación, por ejemplo, Trump tratara de aparentar ser un héroe. En el mismo instante que recibió el disparo en la oreja, se agachó, pero instantes después levantó el puño y gritó lucha, mientras los servicios de seguridad se jugaban la vida para evitar que posibles nuevos disparos pudieran hacer blanco. No es de extrañar la capacidad de Trump para darle la vuelta a situaciones complicadas como esa. Por ejemplo, cada vez que sale de un juzgado, con condenas incluso, logra subir en las encuestas. Nadie duda de que este intento de atentado con una bala que le roza la oreja derecha, sangre en la cara y en la camisa, le ha proporcionado tristemente un gran impulso en la campaña electoral, o no, si alguien se preocupa de analizar el tema en profundidad. Joe Biden puede recibir con esto la puntilla. Llamó inmediatamente a Trump para interesarse por su salud, condenó enérgicamente este acto de violencia inadmisible, pero que dijo demuestra la enfermedad que sufre Estados Unidos con una polarización social con demasiados grados y que, insisto, la noche pasada, durante la convención republicana, ha seguido alimentando a Donald Trump en su discurso plañidera de hora y media. Muchos demócratas, mientras tanto, piden a Biden que abandone la carrera para la reelección y él empieza a asumirlo cuando dice que si un médico le dice que no está bien para seguir su carrera política, entonces decidirá. Y mientras tanto, bueno, pues como decimos en España, al perro flaco todo le son pulgas, Biden ha pillado el COVID. Verle subir y bajar las escaleras del avión o del helicóptero resulta un tanto patético. La decisión puede producirse antes de la convención demócrata de los próximos días. Esta noche nos ocuparemos una noche más de la situación en Ucrania, donde el intenso calor empeora la situación de los ucranianos sin luz por los bombardeos rusos. En la cumbre europea celebrada en el Reino Unido, Zelensky sigue pidiendo más armas mientras hay países que empiezan a flaquear. Y seguiremos con las entrevistas que pudimos hacer a empresarios españoles que invierten en Marruecos durante el Doing Business celebrado en Valencia, organizado por el Centro Regional de Inversiones de la región Tánger, Tetuán, Alhucemas. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Joe Biden afronta sus horas más críticas. El presidente de Estados Unidos se ha abierto a reconsiderar su candidatura ante la presión de los pesos pesados del Partido Demócrata, según The New York Times. Presión a la que se ha sumado en las últimas horas el expresidente Barack Obama. Biden podría retirar su candidatura tan pronto como este fin de semana, cuando se recupere del COVID que le obligó a suspender sus actos de campaña en Las Vegas.
Mientras Donald Trump sella su nominación como candidato a las elecciones de noviembre en la convención republicana de Milwaukee, el expresidente de Estados Unidos exhibió su control total sobre las bases del partido, apeló a la unidad tras hablar por primera vez de su intento de asesinato y nombró finalmente a su compañero de ticket electoral, G.D. Vance, senador por Ohio, es el elegido como candidato a la vicepresidencia.
Los rebeldes hutíes de Yemen reivindican un ataque con dron en Tel Aviv que ha causado un muerto y ha dejado 4 personas heridas. El ejército israelí atribuye el fallo de las defensas aéreas a un error humano, mientras avanzan con lentitud las negociaciones en Doha para un alto el fuego en Gaza y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visita por sorpresa la localidad de Rafah para insuflar ánimos a sus tropas.
El Parlamento Europeo elige a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión para un segundo mandato de 5 años. La dirigente alemana arrasó con 401 votos a favor cuando solo necesitaba 361 para certificar su reelección. Los verdes garantizaron la mayoría en una votación en la que hubo deserciones en la tradicional alianza de populares, socialistas y liberales. Un apoyo que forzó el voto en contra de Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni.
Más de 40 jefes de Estado y de Gobierno europeos cierran filas con Ucrania ante el probable regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El laborista Keir Starmer, flamante primer ministro británico, fue el anfitrión de la cumbre de la Comunidad Económica Europea, celebrada en el Palacio de Bethlehem, el lugar donde nació Winston Churchill. El encuentro sirvió para que los líderes europeos debatieran sobre la crisis migratoria.
El presidente francés Emmanuel Macron logra mantener la presidencia de una Asamblea Nacional más fracturada que nunca. La candidata del bloque macronista, Yael Braun-Pivet, se aseguró la reelección de la Cámara Baja del Parlamento con los votos de la derecha republicana tras una frenética jornada de votación. Es el primer revés para el bloque de izquierdas, que quedó en primer lugar en las legislativas.
El Comité Central del Partido Comunista Chino concluye su tercer plenario con el reto de implementar reformas para enderezar la economía, pero sin concretar medidas sustanciales. El cónclave a puerta cerrada, que reúne cada 5 años en Pekín a los principales dirigentes del país, escenificó las purgas por corrupción de los exministros de Defensa y Asuntos Exteriores, Li Shanfu y Qin Gang, además de Li Yuchao, el excomandante de la Fuerza de Misiles del Ejército, y su lugarteniente, Sun Yunmin.
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, se aparta temporalmente del cargo por motivos de salud y será sustituido en sus funciones por To Lam, el actual presidente del país. Trong, de 80 años, ha controlado todos los resortes del poder desde su llegada a la jefatura del partido en 2011. La decisión agudiza aún más la crisis política que sufre Vietnam, uno de los últimos regímenes comunistas de partido único. Dos presidentes y decenas de funcionarios han presentado su dimisión en los últimos meses en el marco de una feroz campaña anticorrupción impulsada por el propio Trump.
La represión de las protestas estudiantiles en Bangladesh se salda con la muerte de más de 30 personas. Otras 500 han resultado heridas en el marco de las movilizaciones multitudinarias que exigen reformar las cuotas de asignación de empleos públicos. El 30% de estas plazas están reservadas a los descendientes de los que combatieron en la Guerra de Liberación de Bangladesh, ocurrida hace medio siglo. La primera ministra, Sheikh Hasina, ha denunciado el asesinato de manifestantes y ha prometido una investigación independiente, pero su gobierno ha cortado las comunicaciones para frenar las protestas.
Y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, denuncia un sabotaje contra su vehículo y el de su equipo a falta de poco más de una semana para las elecciones presidenciales que amenazan la continuidad de Nicolás Maduro. El chavismo ha detenido esta semana al encargado de proteger a María Corina, el ex policía Milciades Ávila. Con él ya son 102 los venezolanos arrestados por apoyar a la líder opositora y a su candidato Edmundo González.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
La sede de la Autoridad Portuaria de Valencia fue el escenario de la celebración del Doing Business organizado por el Centro Regional de Inversiones de la región Tánger-Tetuán-Alhucemas. Una nueva oportunidad para conocer las oportunidades y las facilidades que ofrece la región norte de Marruecos a los inversores españoles, en este caso de la Comunidad Valenciana. Uno de los apartados del evento fue la participación de empresarios que han tenido éxito en sus negocios en Tánger, Tetuán, Alhucemas. Nosotros pudimos conversar con una empresaria de éxito, Blanca Herum, directora general de Plásticos Herum y filiales y co-consejera delegada del Grupo Herum. Blanca Herum, directora general de Plásticos Herum, co-consejera delegada del Grupo Herum, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Señora Herum, ¿qué aporta, cómo valora usted la celebración de este tipo de eventos Doing Business, donde hay una oportunidad de conocer mejor la realidad de Marruecos y que los marroquíes también nos conozcan a nosotros?
Bueno, yo creo que son eventos en los que hace, pues como bien indicabas, que nos conozcamos mejor, que tanto la industria española como la industria marroquí conozca las posibilidades del norte de Marruecos y en concreto en este caso de la zona de Tánger y de Tetuán, y que fomente, ¿no?, pues ese crecimiento hacia esa industria próxima que está generando nuevos empleos en Marruecos, ¿no?
¿Ha visto algo de lo que hemos presenciado durante la jornada que le haya llamado la atención y que pueda decir, pues a lo mejor ahí tenemos que poner mayor acento?
Bueno, yo creo que ha sido muy interesante la parte de incentivos para la industria, El gobierno marroquí está haciendo las cosas muy bien, tiene una carta muy amplia para la entrada de nuevas empresas, para potenciar las empresas pequeñas, medianas y grandes, que no en todos los sitios o en todos los países tenemos esas oportunidades, y creo que debemos fomentar más desde Marruecos esas oportunidades para la financiación alternativa de distintas industrias, sobre todo en el área de la economía circular, de energías renovables, en el tema de servicios e infraestructuras, automoción. Marruecos lo está haciendo muy bien y apuesta mucho por todos y cada uno de las empresas extranjeras para que se posicionen y que entre ellos se generen ecosistemas conjuntos, ¿no?, y el país siga creciendo.
Entiendo por lo que me dice que la experiencia del grupo Aeron en Marruecos es positiva. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Bueno, nosotros hemos tenido una gran experiencia en Marruecos, llevamos más de 25 años comercializando producto en Marruecos y en el 2003 aperturamos nuestra primera empresa, Aeron Marruecos, que se dedicaba exclusivamente para el sector textil, en concreto para la fabricación de accesorios para los confeccionistas y los fabricantes, y nuestro producto estrella es la percha, ¿no? A partir de ahí, nosotros empezamos a hacer una diversificación en el propio sector y generamos varias industrias, como la fabricación de film estirable, cajas envases para el sector, packaging industrial. Hicimos actividades de servicios, en concreto la logística inversa, que es nuestra actividad RTS, que es de circularidad de producto. Circulamos producto en más de 129 países para clasificar y recuperarlo y volverlo a reintroducir. Y a su vez, en el 2000, que empezó a generarse una iniciativa por sectores secundarios y terciarios, nos metimos en el sector de la automoción y en el sector del packaging, entre otros tantos, que están siendo muy potenciados en los últimos años, y a su vez en temas de infraestructuras y servicios. Tenemos centros logísticos y nos dedicamos también a la distribución nacional e internacional.
O sea que toda una experiencia y con un esfuerzo, entiendo que las facilidades en cuanto a lo que es la burocracia, el papeleo, la seguridad jurídica, eso con una experiencia de 25 años está ya bastante agilizado y superado, ¿no?
Sí, es cierto que Marruecos pone las cosas muy fáciles. El gobierno es muy proactivo a la hora de pensar en industria, tiene unos ministros muy preparados, hace las cosas fáciles. Cuando las normas no están escritas, se unen mesas de trabajo, colaboran entre ellos, se hablan muy rápidamente, son muy ágiles a la hora de tomar decisiones y el país evoluciona muy rápido, ¿no? En contraprestación de otros que cuesta mucho más desarrollar negocios, y de ahí que Aeron haya podido sacar toda su potencialidad y haya podido como desarrollarse en distintas ramas y a su vez potenciarse dentro de otros sectores. La verdad que nosotros estamos mil veces agradecidos al gobierno y además que nos han apoyado mucho en el crecimiento, nos han apoyado para generar empleos y que considero que lo han venido haciendo muy bien, sobre todo en los últimos años en el ámbito de la financiación, que es lo que hablábamos, y en el apoyo en el ámbito de la educación. Hay grandes profesionales, mucho talento en Marruecos que está a disponibilidad de las empresas, grandes ingenieros, personas que hablan muchos idiomas, y que eso ayuda a la hora de evolucionar. Bueno, Marruecos ya lo sabemos, tenemos unas tasas de crecimiento muy superiores al resto de, bueno, a España y a la Unión Europea, una deuda muy inferior también al resto de compañeros y países, y luego lo ha venido haciendo muy bien en temas de acuerdos comerciales. De los socios principales, es socio principal de Estados Unidos, Oriente Medio, puente hacia Europa. O sea, yo creo que es el país más estable en la región EMEA para los próximos años.
Le iba a preguntar por sus objetivos, qué proyectos tiene para inmediato futuro. Entiendo que quizá, como todos, influido por la organización de la Copa del Mundo de Fútbol de 2030, Portugal, Marruecos, España, ahora mismo ese es un tema central,
bueno,
¿no?
Bueno, en nuestro caso, no sé si ese tema central potenciará, ¿no? Pero lo que sí que hará.
Alguna de las secciones.
Sí, sí que hará, porque, bueno, crecerá el sector de la confección, nosotros a su vez, nos dará oportunidades, porque el país crecerá a nivel de infraestructuras en los próximos 2 años. Entonces, bueno, pues todo eso siempre ayuda, ¿no? No sé en concreto qué veremos, pero bueno, nosotros tenemos un objetivo de seguir consolidando todos los grupos, tanto automoción como packaging, como accesorios para la confección, y bueno, creo que todo irá viento en popa.
Y que gane España, pero
que gane España.
Para finalizar, señor Aeron, ¿qué le diría usted a un empresario español que se esté pensando, bueno, ¿y por qué no? Voy a ir a Marruecos, voy a iniciar un proyecto, una aventura empresarial. ¿Qué recomendación? ¿Qué le diría usted?
Bueno, yo lo primero que le diría es que hay muchos organismos, y más en Marruecos, muy preparados para ofrecerles información. Y sobre todo que vaya al país, y que vaya acompañado de los mejores asesores. Tiene a su disposición el IBEX, tiene el ICEX, tiene Cámara de Comercio, tiene consejerías de comercio en el propio país.
El Centro Regional,
de Inversiones. Lo más importante para emprender es saber a dónde vas, ¿no? Y si tienes parte del pastel o puedes proporcionar alguna o cubrir alguna necesidad. Entonces, yo le recomendaría eso, que se desplacen al país, que a la distancia los negocios no se hacen, los negocios son personas, personas son sensaciones y son expectativas, y entonces lo primero que hay que hacer es desplazarse, conocer el país, conocer el entorno y ir bien acompañado y bien asesorado.
Están celebrando una buena inversión en Marruecos por ahí. Blanca Herum, co-consejera delegada del Grupo Herum, directora general de Plásticos Herum. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted.
Encantado.
Un placer.
Es la conversación que pudimos mantener en Valencia con Blanca Herum, consejera co-consejera delegada del Grupo Herum. También estuvimos participando en Barcelona en el Africa Spain Business Summit, un encuentro entre empresarios de varios países africanos y empresarios españoles. Incrementar esa colaboración es fundamental para consolidar cierta estabilidad, progreso y evitar situaciones y evitar lo que es el fenómeno que tantos problemas nos está produciendo, como es el fenómeno de la inmigración irregular. Precisamente la inmigración irregular es uno de los asuntos centrales de la campaña de Donald Trump. Mientras en Estados Unidos, mientras Donald Trump ha conseguido ser designado oficialmente candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales del mes de noviembre, una convención donde el supuesto atentado ha servido a Trump para hacerse la víctima por unos segundos, donde ha pedido unidad para después volver a ser el de siempre, anunciando, como decía yo antes, la mayor deportación de inmigrantes de la historia si llega a la Casa Blanca, al demócrata, a Joe Biden, le crecen los partidarios de que abandone la carrera presidencial por sus problemas de salud. Según el Washington Post, el último en hacerlo ha sido Barack Obama. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
Parece una cuestión de tiempo. Joe Biden puede estar viviendo sus últimas horas como candidato demócrata a las elecciones del próximo 5 de noviembre. El presidente podría incluso anunciar su retirada tan pronto como este fin de semana, según avanza el digital Axios. Antes, sin embargo, deberá recuperarse del COVID que le impidió celebrar sus últimos actos de campaña en Las Vegas. Pero no podrá aguantar mucho tiempo más. Los acontecimientos de esta semana han terminado de sepultar sus ambiciones.
If there had some medical condition that emerged, if somebody, if the doctors came to me and said you got this problem, that problem.
Los pesos pesados del Partido Demócrata han perdido la fe en él y han salido en tromba para pedirle que dé un paso al lado, que pase la antorcha, en palabras del congresista por California Adam Schiff. Lo ha hecho el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría en el Congreso, Hakeem Jeffries, sin contar a los 20 congresistas y a los hasta ahora dos senadores que se han pronunciado públicamente. En esa operación, sigilosa pero demoledora, que busca forzar la retirada voluntaria de Biden, también participan los Clinton y el expresidente Barack Obama. Según The Washington Post, este último confesó a su entorno que las probabilidades de Biden de ganar en noviembre se han reducido de forma considerable, por lo que debería reevaluar su decisión de presentarse. Los donantes también se han ido y no hay forma de recuperarlo. Según The New York Times, varias personas del círculo más próximo al presidente entienden que ya ha empezado a aceptar la idea de que quizá no pueda ganar en noviembre y tenga que abandonar antes de tiempo. Habrá que esperar.
But what happened last week when they took a shot at my hero?
Mientras Biden atraviesa sus horas más críticas, Donald Trump sella su nominación como candidato a la Convención Republicana de Milwaukee. El expresidente reapareció en público tras esquivar la muerte en el atentado en Pensilvania y no defraudó a sus correligionarios. Apeló a la unidad, pero cargó con especial dureza contra sus rivales demócratas. Ungió a J.D. Vance como compañero de fórmula presidencial y quizá, quién sabe, como posible sucesor, pero relegó al senador por Ohio a un segundo plano. intentó ensanchar la base del partido utilizando un tono algo más sobrio y menos beligerante, pero el imaginario extremista MAGA, Make America Great Again, volvió a inundar la cita. Dedicó Trump el inicio de su alocución en el discurso de clausura de la convención a reconstruir en primera persona el intento de magnicidio que vivió en el condado de Butler. Era la primera vez que se pronunciaba públicamente sobre lo sucedido en la tarde del sábado.
As you already know, the assassin's bullet came within a quarter of an inch of taking my life. So many people have asked me what happened.
Las causas que motivaron a Thomas Matthew Crooks a abrir fuego contra el expresidente siguen siendo un misterio, una absoluta incógnita. El joven de 20 años no tenía fuertes opiniones políticas. Se había registrado como votante republicano, aunque también había hecho una donación testimonial a un comité de acción política demócrata en el año 2021. Cumplía el clásico perfil de estudiante retraído que lo pasó mal en el instituto. Los fallos del servicio secreto estuvieron a punto de permitirle cambiar la historia reciente de Estados Unidos.
José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid, autor del libro Esto no va de Trump. José María, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier.
¿Cómo puede estar pasando esto en los Estados Unidos? ¿O la realidad supera la ficción de Hollywood? ¿O bueno, la historia de violencia política en Estados Unidos viene de lejos, aunque el último gran atentado contra un político fue el de Ronald Reagan en 1981. Pero, en cualquier caso, ¿cómo la sociedad puede estar siendo seducida en parte? O quizá nos están vendiendo esa propaganda por un personaje como Donald Trump.
Pues sí, ahora más todavía ahora, Javier, después del atentado.
Ahora, víctima, que le ha proyectado, ¿no? Y héroe.
Claro, le ha proyectado ya como un héroe, ha sabido hacer valer muy bien ese papel de haber estado a punto de perder la vida, como ha sido la realidad, porque evidentemente el atentado ha tenido esas características y ese altísimo riesgo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí Donald Trump, a ver, lo que venimos comentando, ¿no?, en otras ocasiones, él ha sabido en primer lugar, recuperar, agitar o descubrir un voto republicano no existente, ¿no? Pues entre esa working class, entre esos desencantados, consolidar algunos estados, ¿no?, muy trumpistas, el medio oeste y demás. Y entonces, aunque no ha conseguido una mayoría, no había conseguido una mayoría, digamos, de política dentro del Partido Republicano, porque los, vamos a decir, republicanos tradicionales, ¿no?, eran todavía mayoría en el Congreso, los trumpistas eran minoría en algunas votaciones y demás, pero sin embargo no ha habido ningún candidato dentro de ese republicanismo, Partido Republicano tradicional, capaz de superarle. Esta es la realidad, y entonces ahora el atentado y la convención lo que ha puesto sobre la mesa es que en la carrera presidencial, donde ha sido el único candidato el que ha ganado con clarísima mayoría, y por tanto ya estaba concitando el interés de la mayor parte del Partido Republicano, este es el candidato que tenemos, nos guste más o nos guste menos, ahora encima nos gusta porque ha sido víctima de un atentado de manera mayoritaria, nos gusta, ¿no? Esa es la situación en este momento.
Hombre, habría que recuperar las palabras del señor J.D. Vance, actual ticket como vicepresidente, hace unos pocos años, porque hablaba que si era el mal el señor Trump. Ahora, sin embargo,
total,
Trump es Dios.
Ejemplo. Ahí tienes un ejemplo clarísimo de un republicano de otra orientación que consideraba a Donald Trump como una persona pues un populista, fuera de límites, etcétera. Y sin embargo, al convertirse en candidato, bueno, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Y encima ahora, pues ahora ya se convierte en un candidato más solvente. ¿Cómo le afecta esto a Trump? Pues también lo has dicho ahí en la introducción. O sea, parecía que venía con un tono más sosegado al principio de su alocución en la convención y rápidamente ya salió hacia donde va su discurso político desde hace mucho tiempo, ¿no?
Porque José María, que Trump siga sin aceptar los resultados electorales pone en cuestión todo el sistema, es que es muy peligroso.
Entonces ahí es el riesgo, evidentemente, a la democracia sigue existiendo, en el sentido de que Trump, no olvidemos, en 2020, que en el 2016 ese mandato, con constantes ceses de colaboradores, ceses de distintos jefes del Estado Mayor del Pentágono, vamos a recordarlo. Es decir, fue una legislatura o una presidencia muy convulsa a nivel interno y a nivel institucional, no solamente en ese final, sino que durante toda ella. El propio secretario, distintos secretarios de Estado, en decisiones personalistas. Bueno, luego pasó lo que pasó también con la pandemia y entonces también de alguna manera se volvió una presidencia muy especial, ¿no?
En las encuestas, José María, la diferencia hasta antes del atentado eran de 3-4 puntos, teniendo en cuenta que, bueno, en Estados Unidos las características del sistema electoral hacen que ahora mismo sean 4 o 5 estados clave. Hay que recordar que, por ejemplo, Hillary Clinton consiguió 3 millones de votos más que Donald Trump y, sin embargo, Donald Trump fue presidente. Y, por ejemplo, en la última elección, Joe Biden ganó en los partidos industrializados del norte y consiguió los votos electorales fundamentales. Estoy hablando de Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Ohio y, bueno, y en el sur, Florida. O sea que cuando la gente dice que Biden está perdido, Trump está ganador, cuidado, porque la situación económica ahora mismo en Estados Unidos y en esos estados le dan más papeletas ganadoras a Biden de lo que se está diciendo en una propaganda excesiva, ¿o no?
Yo creo que está absolutamente equilibrado el y abierto el resultado, por tanto. Es decir, no es que haya un empate técnico esto de la polarización que hemos estado ya al final 50 contra 50, 51 contra 49. No, el voto se ha evidentemente marcado mucho por la polarización y han salido pues propuestas pues muy 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 claras en un sentido y en otro, y efectivamente el país lleva ya unos años en los cuales esa transición de votos por el centro y tal pues es cada vez menos, más escasa, ¿no? Esta es una cuestión. Segunda cuestión, efectivamente, la política de Biden. Otra cosa es el candidato, una cosa es el presidente Biden y otra cosa es el candidato Biden, ¿no? El candidato Biden, vamos a ver, y si quieres ahora comentamos un poco si finalmente lo es o no, pero evidentemente el presidente Biden ha tenido unas políticas de éxito en tema económico, en tema de política exterior, en muchas circunstancias. Es cuestionable el asunto de Ucrania y de Gaza, pero evidentemente no es cuestionable la coherencia y la firmeza que ha tenido Biden en los dos casos, ¿no? Entonces, yo pienso que efectivamente Donald Trump no es el ganador de las elecciones en este momento. Donald Trump lo que es claramente el líder del Partido Republicano.
Y el supuesto atentado, bueno, yo no quiero entrar en especulaciones o teorías conspiranoicas, pero hay muchos cabos sueltos, hay muchas interrogantes, ¿cómo es eso de sigue el hilo de a quién benefician las cosas y te podrás encontrar alguna respuesta, ¿no?
Sí, yo indudablemente tiene unas consecuencias que benefician y perjudican a distintos sectores o planteamientos, pero yo no entraría tampoco personalmente en la especulación de la cuestión del atentado habida cuenta de cómo se ha producido. Es decir, si hubiera sido, bueno, pues de otra naturaleza en la cual el riesgo no hubiera sido tan alto, pero yo creo que tal y como se ha producido es difícil de cuestionar, ¿no?, el hecho de la intención de, por supuesto, matar a Donald Trump. En cualquier caso, lo que sí se puede entrar es cómo es posible que hubiera llegado a esa posición y a esa situación una persona, un loco, un alterado o lo que hubiera sido, ¿no?, en un meeting
tan cerca,
un meeting, sí, con una sociedad como está la del norteamericana, donde la violencia aparece en ocasiones y ha aparecido, la violencia política, como he señalado, en absoluto con términos comparativos con otros países, pero sí ha aparecido, y donde las medidas de seguridad son especialmente consideradas siempre, ¿no?
Vamos a lo que planteaba sobre Biden sí, Biden no. ¿Cuál es el análisis, José María?
Yo creo que el análisis es que Joe Biden está efectivamente planteándose el paso al lado, ¿no?, la retirada de la candidatura, de su candidatura, porque yo creo que él es consciente, en primer lugar, de que el deterioro de su salud puede hacer mella todavía más, y en segundo lugar, de que no está beneficiando los resultados, porque el deterioro de su salud pues está provocando incertidumbre, y esa incertidumbre pues probablemente es rechazo a ir a votar a una persona, si estás indeciso, que no tiene todas las condiciones y que no lo ves ni con claridad. Entonces, ahí hay que ver, los próximos días van a ser decisivos y hay que estar preparado para alguna solución o alguna situación novedosa. Una, evidentemente, es la posibilidad de que Kamala Harris pues asuma, ¿no?, que es la vicepresidenta. Sería evidentemente el recambio más natural, evidentemente el sustituto más natural ha sido su vicepresidenta y va en el ticket, o sea que de alguna manera tiene la legitimidad que tiene Biden con esos 14 millones de demócratas que le han votado en las primarias, ¿no? Uh-huh. Entonces yo diría que bueno, no me atrevo por supuesto a decirlo, sobre todo como esta campaña como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pues es tan incierta, pues no me atrevo a decirlo, pero es una posibilidad que hay que contemplar, esa sustitución, y que sea Kamala Harris.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews, Canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar, como también es colaborador José María Peredo. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier, José María.
¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Buenas noches.
Si dependiera de ti, ¿tú cambiarías a Joe Biden o no?
Yo creo que absolutamente sí. Ahora mismo, bueno, pues como ya apuntaba José María, evidentemente es cada día más consciente de que, bueno, el deterioro de su salud es cada vez más evidente, y al mismo tiempo en un país en el cual las encuestas se toman muy en serio, como es Estados Unidos, esas encuestas dan unos resultados cada vez peores para el presidente actual de Estados Unidos, y yo creo que se le terminará convenciendo. Las presiones son tremendas, eso sí es verdad. No me convence tanto el hecho de que uno de los últimos que se ha subido a ese carro sea Obama, a quien se le atribuye una presión tremenda, pero quizás se nos olvida una cosa. Biden, yo creo que tiene un contencioso personal con Obama, porque en 2016, cambiando la tradición de que normalmente él era el vicepresidente de Obama, y la tradición decía pues que normalmente ese paso, digamos, a la presidencia debía darlo su vicepresidente. Y en aquel momento se supone que por indicaciones del propio Obama, la candidata fue Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado y amiga y elegida por el propio Obama. Y yo creo que ese disgusto interior, que nunca lo exteriorizó evidentemente Biden, pero lo ha guardado íntimamente en su corazón. Y no creo que sea todavía la persona, digamos, que sea más determinante en lo personal en convencerle de la idea de que dé un paso al frente, un paso al lado.
No, ahí, Pedro, la persona que todos dicen que puede influir es Jill, la mujer de Joe Biden. Quizá el tema está entre mujeres, ¿no? Porque podría ser Kamala Harris, que un análisis de su etapa como vicepresidenta es manifiestamente mejorable,
ese
parece,
es el problema.
O Michelle Obama, cuando tú mencionas a Obama, aunque
no sé
si ella está por la labor o...
Yo creo que ella no estaba por la labor, pero yo creo que desde un punto de vista institucional, no sé si José María lo compartiera esa idea, pero a mí me parece que ahora mismo un ticket encabezado por Michelle Obama sería un ticket al cual Trump tendría muchos problemas para hacerle frente.
Bueno, pero yo creo que ahí el problema, ahí yo creo, fíjate, es lo del asunto de la legitimidad, porque es que, a ver, efectivamente las primarias y la convención, ¿no?, pues sí, tienen un candidato, que es el candidato el Biden.
Que ha conseguido los votos en las primarias, claro.
Claro, entonces ahora, es decir, si no hubiera nadie, si nadie se presentara, nada más Michelle Obama, el Partido Demócrata, digamos, por aclamación, decide que Michelle Obama, vale. Pero en el momento en el que estuviera, imagínate, Kamala Harris, oye, es que Kamala Harris tiene más legitimidad.
Claro.
Vamos a ver, es que Michelle Obama no se ha presentado.
Yeah.
Entonces, a nada. Uh-huh. Entonces, evidentemente el tirón es su liderazgo social y su... Pero claro, es que ha sido la mujer de un presidente.
Pero de todas maneras, José María, tú sabes que la convención es soberana, que quiere decirse que,
sí,
que puede en un momento determinado darle la vuelta y elegir al candidato o candidata que quiera.
Sí, la convención es soberana, efectivamente. Pero ahí yo creo que ahí de esa legitimidad le va a ayudar más a la a la opción de Harris, que también sería disruptiva completamente, como se dice ahora, en términos de que la campaña cambiaría completamente su estructura y su estrategia, porque ya no tendríamos a dos veteranos ahí hablando de quién le da más fuerte al palo de golf, sino que estaríamos hablando de una persona de mediana edad perfectamente cualificada frente a una persona que está deteriorada en su salud, que como puede interpretarse la situación de Donald Trump, o que puede estarlo por su edad. Entonces,
porque ahí también habría que tener en cuenta los equipos, ¿no? Yo creo que ahí el equipo de Biden está demostrando una eficacia y un buen gobierno, que hay que tenerlo en cuenta. Aunque, bueno, no hagas las maletas, Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México, Málaga, Andalucía, no hagas las maletas, Claudia, para irte tú a la convención y que te elijan. Pues no sé si en ese sentido, bueno, el tema migratorio es muy importante. ¿Por qué no? Podríamos estar ante una mujer presidente de Estados Unidos, pero una mujer
bien formada está,
de color, y en algún momento alguna hispana procedente de México también podría ser presidenta. Claudia, buenas noches. ¿Claudia? Parece que...
¿Me escuchas?
Sí, ahora sí.
¿Me escuchas?
Sí, adelante.
Digo que me da muchísimo gusto saludarlos, como siempre. Claro, el tema migratorio es la patata caliente, ¿no? Por supuesto. Y bueno, tan lo es que el que Trump haya elegido a G.D. Vance, ¿no?, como su vicepresidente en esta fórmula dura, vamos a decirlo, en Estados Unidos, bueno, pues eso habla de la tesitura que hay precisamente pues en política internacional, y de que Trump no se va a mover, ¿no?, de su concepto de lo que debe ser pues la política internacional desde el punto de vista de un Estados Unidos pues más proteccionista, más nacionalista. Y bueno, por supuesto, pues no solamente está el tema de Ucrania sobre de la mesa, de su plan, controvertido plan de paz, sino también está, por supuesto, pues el tema de que él quiere inclusive llegar a desplegar, ¿no?, a la Marina de Estados Unidos para llevarla a la frontera que comparte con México, y hacer la frontera pues una frontera ya militarizada, ¿no?, porque sigue siendo pues una frontera muy porosa con Biden. Ha sido una coladera, ¿no?, esto hay que decirlo. Hay un efecto llamada también. Biden, después de este desastroso debate que tuvo con Trump, tomó una decisión pensando en retener el voto hispano y en detener la caída en las encuestas, y tomó la decisión, bueno, pues de anunciar que iba a darle papeles, ¿no?, a estos inmigrantes ilegales que llevaban, pues bueno, más de 10 años pidiendo papeles en Estados Unidos, muchos de ellos también miembros, exactamente. Entonces, bueno, pensó que iba a detener la caída, ¿no?, en las encuestas, reteniendo el voto hispano y sobre todo los que estaban dubitativos. Pero bueno, ya después de lo que ha pasado con el atentado contra Trump, bueno, pues las encuestas ya son verdaderamente abismales, la ventaja de Trump contra Biden. Y bueno, por supuesto que el tema migratorio pues sigue preocupando, porque bueno, que se militarice la frontera de México y Estados Unidos con la Marina norteamericana desplegada para tratar de verdaderamente que haya una inmigración ilegal cero, pues preocupa, por supuesto, a México. Desde luego que creo que también hay un efecto de contagio en cuanto, bueno, Claudia Sheinbaum ha sido electa la primera mujer presidenta en toda la historia de la vida democrática de México, y creo que también, bueno, pues podría haber, hay cierta como, ¿y por qué no aquí en Estados Unidos? Pues también que sea el momento de Kamala o el momento de Michelle. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con José María, que tiene más legitimidad, bueno, pues que sea Kamala la que pueda en su determinado momento sustituir a Biden, que no lo demos por descartado, no lo demos por descartado, porque yo en los últimos días he hecho varios sondeos con diversos compañeros que están en Estados Unidos, y me dicen que cada vez hay más presiones internas, sobre todo de los grandes lobbies que mueven el dinero, dan las aportaciones demócratas, pidiéndole a Biden que se haga a un lado.
Ya. Pedro, realmente el tema migratorio es uno de los temas clave, pero siempre se ha dicho que en Estados Unidos, y eso lo hemos hablado también José María, Claudia, es el bolsillo el que más influye. O sea, no estamos hablando de Francia, tampoco hay una inseguridad en Estados Unidos provocada por la inmigración irregular, como por ejemplo, por desgracia, puede ocurrir en Francia y determinar un ascenso de la extrema derecha, ¿no?
Bueno, es cierto que hay que tener en cuenta que el nacionalismo es una pulsión muy peligrosa y no cabe duda de que...
O el populismo autoritario.
O el populismo, bueno, es decir, el populismo evidentemente es una herramienta muy peligrosa, muy fácil, yo creo, de soliviantar y exacerbar y descenderse. Y a mí me parece que en ese aspecto, bueno, la carta que está jugando Trump es tremenda y sobre todo, pues bueno, pues que ha nombrado además como candidato a vicepresidente a un jovencito muy agresivo que cumple 40 años precisamente el próximo 2 de agosto, James David Vance, que naturalmente es incluso en algunos temas, en concreto el de la inmigración, me da la impresión, tanto o más exacerbado que Donald Trump. Y si bien ha tenido en su discurso, que fue un discurso, a mí me parece, que fue acogido con verdadero entusiasmo por toda la convención y, naturalmente, con una expectación y unas simpatías bastante importantes en el mundo de los medios, lo cierto es que no tocó ninguno de los grandes temas de controversia, entre ellos este de la inmigración, pero lo cierto es que esas aportaciones a decir que bueno, que ya nos hemos ocupado suficientemente de mimar a Wall Street y que ahora es el momento de ocuparnos de nosotros y de los trabajadores, ni un trabajador, vamos, ni un inmigrante más que pueda quitar de alguna manera el trabajo a los nuestros, es decir, a los norteamericanos, pues claro, son unos llamamientos tremendamente peligrosos de una parte, pero que por otra parte excitan el entusiasmo de naturalmente esas zonas del Midwest absolutamente deprimidas, que se han considerado dejadas de la mano de Dios, y bueno, no hay que ser muy, muy, bueno, pues verdaderamente incisivo para darse cuenta que en las minorías, concretamente la negra y la hispana, justamente el ticket entre Donald Trump y Vance está subiendo como la espuma, y esta es una realidad que a mí me parece bastante incontestable, ¿no?
José María.
Sí, yo en eso coincido también. Yo creo que ahí el ticket y el momento de Trump es un momento enormemente positivo para él. Las circunstancias lo han ido llevando ahí. En primer lugar, insisto, la candidatura, que ha sido muy 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 clara en su victoria, y en segundo lugar, por la situación en este momento del atentado y la convención. Yo lo que habría que creo que plantearse también es el asunto que se plantea en las otras elecciones, ¿no? ¿Qué Trump vamos a ver en campaña y qué Trump vamos a ver como presidente? Claro. Caso de que llegara, ¿no? Es decir, la posibilidad de que Donald Trump haya variado y eso se materialice, ¿no? Tanto en la campaña. La campaña lo veo más difícil porque finalmente entrará en esos aspectos seguramente pues para no perder ese electorado más radicalizado y demás, ¿no? Pero, hombre, viendo en positivo, hay que decir que Donald Trump llegó a la política como un auténtico outsider en 2016, que desde entonces han pasado bastantes años y que Donald Trump, a pesar de sus casos judiciales y demás, pues ha mantenido ahí un liderazgo importante que no quiero decir que se haya traducido en una experiencia necesariamente y que esa experiencia además sea positiva y beneficiosa, pero que sí es posible que haya podido, bueno, pues modificar algunas de las convicciones que tenía en un principio cuando de Washington conocía poco menos que la Casa Blanca por fuera, ¿no?
En esa línea de lo que dice José María, esta mañana, digo esta mañana porque le he oído a las 6 de la mañana, justamente, pues yo soy de los que se levanta pronto, el discurso de clausura de la Convención Republicana por parte de Trump, por primera vez ha dicho una cosa que a mí me ha parecido muy importante. Quiere ser el presidente de todos los norteamericanos.
Claro. Sí, pero después ha empezado a dar cena.
Bueno, sí, pero ha sido... Pero es una expresión que no... Pero es una expresión que jamás había empleado, Javier, y yo creo que hay que tener en cuenta, creo, vamos.
Yo creo que ya de alguna manera...
Rápido, tanto, Claudia.
Tanto los mercados como la OTAN ya están dando por descontado que Trump va a volver a la Casa Blanca, están empezando a reacomodarse los mercados, ¿no? Precisamente a ello. Me ha parecido súper interesante que justamente después del atentado la tasa de los bonos del Tesoro a 30 años, ¿no? En Estados Unidos, que es, bueno, el bono de mayor confiabilidad, bueno, se ha incrementado, ¿no? Su tasa en comparación, por ejemplo, con la tasa de los bonos del Tesoro a 2 años. Hemos visto un Wall Street, bueno, pues que también está anticipando ya la vuelta de Trump. Y bueno, también ya, ¿no? Varios de los premios Nobel de Economía en Estados Unidos que pues están empezando a escribir diversos editoriales advirtiendo que el programa de Trump es inflacionista y que iría pues en contra de lo que está haciendo la Reserva Federal ahora en Estados Unidos.
Dejarme un minuto, que tenemos que hacer un pequeño episodio para la publicidad, un pequeño alto, porque quiero terminar el análisis, además con María Senovilla desde Ucrania, porque una de las cuestiones que, si Donald Trump llega a la presidencia, tenemos que ver es cómo va a afectar eso a Europa y a Ucrania.
Claro.
Un minuto y volvemos.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Queremos cerrar el programa de hoy con María Senovilla desde Ucrania. María, periodista colaboradora de la revista Atalayar. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Se nos ha ido el tiempo con Trump, pero tenemos casi 2 minutos para que, bueno, dentro de lo que es una de las cuestiones que más o menos preocupan, ha habido una cumbre europea en el Reino Unido donde Zelensky sigue pidiendo más armamento, pero lo que realmente estaba en el fondo de esa cumbre con muchos jefes de Estado y de Gobierno de muchos países es, si gana Trump, ¿qué pasa en Ucrania y qué pasa con la Unión Europea?
Pues yo creo que ahora mismo están en una mezcla de resignación y de espera, pues porque a la vista de los últimos acontecimientos, de esos debates y de las noticias que nos van llegando, todo apunta a que efectivamente Trump va a ocupar la Casa Blanca en los próximos meses. Entonces, precisamente esta cumbre de las tablas que ha tenido lugar en Oxford con todos los líderes de la Unión Europea, ahora mismo Zelensky se está apoyando en esa Unión Europea, pues un poco a la espera de lo que vaya a pasar en Estados Unidos. Yo creo que él está intentando asegurarse los apoyos de sus vecinos de aquí, de Europa. Nos espera, Javier, una presidencia rotatoria de la Unión Europea muy larga, con Víctor Orbán a la cabeza, que está pues llevando a cabo una gira de contactos entre socios prorrusos y además con un discurso prorruso, mientras que Zelensky se empeña en aunar esfuerzos con el resto de líderes de la Unión Europea. Y yo creo que además ahora lo que hay que tener en cuenta, lo que están teniendo en cuenta aquí en Ucrania, además de esa espera de las elecciones estadounidenses, es qué va a pasar con los países de la Unión Europea, porque, por ejemplo, se están abriendo más frentes, como que ahora Alemania ha anunciado que va a reducir a la mitad la ayuda a Ucrania, pasando de los 8.000 millones que ha destinado este año a 4.000 que va a destinar en 2025. Y ese fantasma de que más países limiten sus esfuerzos para apoyar a Ucrania, pues ha planeado también en esta cumbre de Oxford, que yo creo que ha sido una escenificación de que es necesario que la Unión Europea siga en bloque apoyando a Ucrania, pues para detener un poco ese avance ruso que va más allá de las acciones bélicas en Ucrania. Va también enfocado a la injerencia que está teniendo lugar en otros países. El primer ministro británico hacía un discurso durísimo en la apertura de la cumbre, diciendo que había violaciones del espacio aéreo, del espacio marítimo, violaciones, injerencias en los procesos electorales de la Unión Europea, que la única forma de parar a Putin y a Rusia en estos momentos es actuando en bloque, actuando unidos, apoyando a Ucrania.
Lo analizaremos la semana que viene. Pedro, sé que nos quedamos sin tiempo y querías intervenir, igual que Claudia, igual que José María, al que agradecemos que se haya unido a nosotros esta noche.
Encantado.
A todos, muchísimas gracias. Feliz fin de semana.
Ha sido un placer, compañeros.
Igualmente. Feliz fin de semana. Cuídense mucho. Gracias. Feliz fin de semana.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 19 de julio, hasta aquí De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.